Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través de Radio Universidad FM 104.3. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Les proporciono el teléfono para que puedan interactuar con nosotros, hacernos alguna pregunta, algún comentario y participar en general. El teléfono es 226-2233 y 226-2266. También estamos teniendo una transmisión en vivo y en directo a través de la página de Facebook, que pueden localizar como Radio Universidad Puerto Vallarta. Ahí nos pueden localizar y tener la desdicha de mirarnos en vivo, para que puedan ustedes de alguna manera pues quitarse las malas ideas y las malas influencias que le puede dar su oído mal aconsejado. Qué bueno que nos acompañan, les decía, y de verdad agradezco la atención de su atención, de su paciencia, de estar aquí con nosotros. El día de hoy, bueno, tenemos un invitado, como lo hemos hecho costumbre, y en ese sentido recordemos que el pasado 5 de diciembre se inauguró el Centro de Justicia de la Mujer en la parte baja de la Fiscalía aquí en Puerto Vallarta. Ya tuvimos hace unos días de invitada Gina Morones, quien es coordinadora de este centro, que nos ha explicado de alguna manera, bueno, cómo han participado diversas dependencias en este proyecto de defensa y dignidad para enaltecer, defender, prevenir y empoderar a las mujeres. Cuestión que, pues, como ustedes saben, pues hacía falta, se resultaba necesario y se vio cristalizado en esta zona. Pues bien, el día de hoy nos acompaña con nosotros pues un personaje que viene a colaborar precisamente en esta estructura y en esta transformación para mejorar nuestra sociedad, que es Bernardo Salazar, juez oral, adscrito precisamente a la sala instalada por parte del Consejo de la Judicatura del Estado, pues con el objeto y fin de poder tener a la mano, en cercanía, todas estas instituciones que colaboran de alguna manera evitando pues la revictimización de la mujer, precisamente de manera particular en este caso. Y a quien le doy la mejor de las bienvenidas, Bernardo, bienvenido, amigo.
Amigo, muchas gracias por la invitación. Agradezco también a la universidad por el espacio que nos brinda para, en este sentido, publicitar la labor que venimos haciendo, como bien lo comentaste, el pasado 5 de diciembre, donde se inauguró el Centro de Justicia de la Mujer, que como es oportunidad, ya la maestra Gina Morones explicó la función que tiene el centro en sí mismo. Sin embargo, adjunto a este, bueno, se encuentra lo que es el juzgado de oralidad para temas de índole de atención a la violencia de la mujer. Entonces, agradecer, maestro, el espacio para publicitar y dar a conocer a toda la población.
Antes de avanzar, yo quisiera, vamos a hablar primero de Bernardo, ¿no? Vamos a hablar de quién llegó, de dónde viene Bernardo.
Bueno, ok, yo soy originario de Guadalajara. La adscripción pasada que tenía, yo vengo del juzgado de oralidad de Ocotlán, Jalisco, donde se advierte, bueno, una serie de eventos donde el juzgado ahí sí conoce de todo tipo de delitos, a diferencia de lo que es efectivamente aquí el Centro de Justicia de la Mujer, que a su vez es una réplica del Centro de Justicia de la Mujer que tiene su sede en Guadalajara. Entonces, esta preocupación...
Este es el segundo.
Este es el segundo centro, que tiene como finalidad precisamente lo que mencionabas, el potencializar los derechos de la mujer para defenderlos y hacerlos valer ante terceros, ¿no?
Le comentaba yo a Gina que, sí, que hay un baldío en la parte del frente del Centro de Justicia. Digo, yo voy a instalar el Centro de Defensa para el Hombre, porque veo un sinfín y múltiples autoridades, dependencias y organismos que participan en conjunto, obviamente, pues para crear un estado de justicia. Digo, lo demás es fácil, pero la intención es crear un estado de justicia a manera horizontal. Y pues en ese sentido, a mí me da mucho gusto, pues resulta atractivo, ¿no? Cuando te ofrecen,
claro,
te avisan, sé cómo fue, pero cuando te enteras de que vienes proyecto, es un reto, es un esquema diferente, muy actualizado, ¿no?
Sí, claro, desde luego es un reto también a nivel personal, el afrontar todo este tipo de circunstancias, de analizar los asuntos desde esta perspectiva de género, insisto, desde el supuesto de potencializar los derechos de las mujeres, sin que esto se signifique, desde luego, que tengan más derechos que los varones, por el comentario que hacías de que se pretende hacer un centro de defensa del hombre. Pero esta circunstancia obedece a un tema de compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano para los efectos de replicar precisamente la defensa de las mujeres en este sentido, propiamente con el tema de violencia. Esto es así porque las estadísticas así lo demuestran, que la mujer tradicionalmente ha sido violentada, a diferencia del hombre, que tampoco se significa hombre no haya sido violentado.
Yo conozco algunos pocos.
Vamos omitiendo nombres por aquello de la reserva de información de datos personales. Pero bueno, este tema en particular trae como consecuencia que, insisto, de acuerdo a estos compromisos internacionales que asume el Estado mexicano para los efectos de que se repliquen centros de esta naturaleza, que por cierto, como lo mencionaste, es el segundo aquí en Puerto Vallarta, es debido a la estadística de la incidencia donde la mujer resulta ser violentada, insisto, sin que esto se traduzca en que el hombre no lo es. Sí, pero aquí incidimos en esta parte que por una cuestión cultural el hombre no denuncia.
¿Sí?
Hay una cifra negra en ese sentido de que de acuerdo a la mala estructura de concepción machista que tenemos,
digamos,
nosotros no denunciamos.
Así es.
No, porque no voy a ir con el agente del Ministerio Público a decirle que...
Bueno, yo tengo que confesar que no tengo nada que denunciar. Vamos empezando por ahí.
Eso es muy bueno, maestro. Entonces, a ese sentido obedece la creación del Centro de Justicia de la Mujer, con toda esta estructura, este apoyo interdisciplinario que tiene el Centro de Justicia de la Mujer, porque una circunstancia es el tema jurisdiccional, que es donde se sancionan esta parte de los delitos, y todo el apoyo que interdisciplinariamente, o sea, que puede dar el centro.
O sea que podríamos decir de alguna manera que el sistema judicial es exactamente el mismo, solamente está acercado a la necesidad, a la oportunidad, y sensibilizado en relación al tema.
Claro, desde luego, todo el personal que conforma el juzgado, y hablo de tu servidor, de mi compañero juez, porque debo decir que también somos dos jueces los designados en este tema, pero todo el personal está sensibilizado, está capacitado en el tema de la perspectiva de género, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que entienda la problemática que enfrenta la mujer como tal en ese sentido, ¿no? Entonces, si hay una especialización...
Entramos precisamente a ese tema en el corte que sigue.
Ah, adelante.
Les pedimos que nos sigan acompañando. Aquí seguimos.
Muy bien.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Qué bueno que están con nosotros. Siguen aquí con nosotros. Y te comentaba, Bernardo, la parte de lo donde se vuelven ustedes sensibles, especializados, humanizados, donde ustedes pueden identificar y detectar precisamente esas diferencias, esos estados de vulneración que permiten una mayor protección para poder dejarlos en un estado de igualdad, ahora sí, de equidad. Obviamente que aquí se imponen cuestiones muy necesarias, o sea, documentos internacionales, tratados claro. internacionales, convenciones CEDAW, Belendopara. Aquí se imponen.
Así es.
Se vuelven. ¿Por qué? Porque entonces tu análisis jurídico tendrá que tener ese aspecto en donde permita precisamente. Porque, ahora, déjenme aclarar algo. Esto no es meramente judicial. Esta parte le toca a la sala. Sin embargo, es todo el proceso lo que conlleva esta sensibilidad.
Así es.
Desde que llegan a la denuncia o existe una detención y son víctimas, hasta el final de un proceso de empoderamiento y desarrollo psicológico, ¿no?
Sí, así es, como lo mencionábamos, es un sistema integral, ¿no? Uh-huh. Que se le proporciona a la víctima, por una parte, la función que realiza el centro, que trabaja con equipos interdisciplinarios, que vienen a atender el aspecto psicológico, el aspecto legal y el aspecto médico, para brindarle todas las herramientas a la víctima, efectivamente, desde el momento en que denuncia, que exista esa empatía con el receptor de la denuncia.
Así es.
Que déjame decirle que incluso la víctima podrá tener el derecho de pedir que sea un agente del Ministerio Público, mujer, o en su caso, varón, donde se sienta más segura de poder realizar su narrativa respecto de los hechos de que fue violentada. Entonces, sí es un aspecto integral el que se analiza, el que brinda el Centro de Justicia, en ese sentido, de la parte del empoderamiento, del dotarla de esa capacidad jurídica, atención médica, atención psicológica, para los efectos de brindarle una contención cuando viene todavía en este estado de vulneración. Uh-huh, bueno, uh-huh. Se le brinda este apoyo. Y eso a su vez habrá de repercutir también para cuando el tema ya es judicializado, es decir, explicarle aquí a la gente que el tema es judicializado cuando el agente del Ministerio Público, después de realizar su investigación, lo lleva ante un juez. Bueno, en ese sentido ya tendremos que esa carpeta de investigación ya está judicializada, es decir, ya conoce el juez.
Entonces, y ahí déjame hacer una aclaración, que es el gran atractivo del centro.
Claro.
El gran atractivo del centro es que todo está en un solo lugar.
Exacto.
Y que se encuentra aislado incluso de la propia fiscalía.
Exacto. O
sea, está totalmente independiente, tiene una entrada independiente, tiene unas áreas distribuidas de tal manera que el proceso lo va solicitando.
Exacto.
Y es lo que lo vuelve interesante, que todos están presentes, todos están en el momento, que existe una coordinación y que de alguna manera lo que se ocupa, que está ahí, está enfocado con el mismo sentido.
Exacto.
Entonces no tienes que ir a un lugar y luego a otro, luego a otro, luego a otro. Todo se hace en una sola
ocasión. Sí, muy buena precisión. De hecho, la logística que tiene el centro es precisamente con esa finalidad, que el usuario tenga al alcance todas las instituciones involucradas con el tema. Esto para evitar precisamente una doble revictimización, de mandar a la víctima a determinado punto, a otro punto. Además, muchas veces
la crucis de la víctima, claro, toda la vida, ¿no?
Y desgraciadamente, en su mayoría se trabaja con un sector muy vulnerado. Entonces, es decir, ya el mandar a la víctima a un lado, muchas veces no sabemos si trae para el camión, si trae cómo
si
moverse,
comió, si trae tiempo,
si comió, si trae a si trae a sus niños. Entonces, el modelo está pensado en ese sentido, ¿no? Brindarle esa protección integral desde lo que tú decías, o sea, darle de comer, incluso más allá. Si trae a sus hijos, puede, en todo caso, incluso resguardarse en el mismo centro. Y efectivamente,
es muy digno, ¿eh?
Sí, no, bastante. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, lo conoces.
Sí, sí, sí.
Son unas instalaciones muy dignas. Los invitamos que en su oportunidad pueda hacerse algún recorrido para quien le interese en el mero aspecto académico, para que esto tenga más divulgación. Entonces, en ese sentido, el centro está programado para esta circunstancia, que aún cuando estamos involucradas muchas instituciones, no estamos juntos. Uh-huh. ¿Sí?
Es
o
verdad.
Sea, estamos en un solo módulo donde hay filtros para poder llegar a determinados puntos. Entonces, en ese sentido, después de que retomo el tema de que se judicializa el asunto, el juzgado es donde ya entra al conocimiento de las peticiones de la gente del Ministerio Público, ya sea para ratificar alguna medida de protección que la gente del Ministerio Público haya dictado, ya sea para analizar un control de detención cuando el sujeto imputado es detenido a propósito de los hechos que la víctima denuncia, o en las diversas etapas procesales que el mismo sistema acusatorio lo permite. Pero, desde luego, tiene el plus de que los juzgadores tienen esa visión, están calificados, están preparados para entender la perspectiva de género, el potencializar los derechos de la mujer, de acudir a aquellos instrumentos internacionales, del protocolo,
o sea,
para
escatimar todos los recursos.
Exacto.
Y de hecho, no aminorar los derechos con los que la víctima en este caso cuenta.
Sí, 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 insisto.
Para el proceso.
Claro.
Pero ya hablando del tema judicial, deberá estar...
No, tiene que estar
homologado,
equilibrado, digo, porque desde luego pues el imputado tendrá derecho a agotar, claro, todos los mecanismos de defensa que tenga para poder precisamente defenderse respecto de la imputación que haga la gente del Ministerio Público en su contra. Pero sí enfatizar esta parte, que el juzgador tiene esta posibilidad de acudir a una serie de instrumentos internacionales que pueda hacerlos valer. Incluso está el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que viene a brindar la información al juzgador para cómo analizar este tipo de asuntos, si existe alguna categoría sospechosa de poder, si la víctima es como tal por el solo hecho de ser mujer. Entonces, en esta parte es donde el personal del juzgado, incluyendo los juzgadores, están sensibilizados en esa parte, ¿no? Y reiterar que esto no se significa en que se equilibre la balanza para un solo lado, porque mucha gente dirá, bueno, entonces toda esta estructura
sí,
implica que llegue
llegue
un hombre, pues se le van a querer echar encima. No, o sea, está pensado precisamente en respaldar todos estos derechos que de alguna forma han sido olvidados que tiene la mujer, ¿sí? E insisto, por esta cuestión cultural han quedado atrasados, pero bueno, qué bueno que se ha retomado a través de estos instrumentos internacionales y se ha potencializado, y ha sido una preocupación del Estado mexicano y en general el dotar a la mujer de esa capacidad jurídico para que exista una homologación de derechos, una igualdad de derechos, ¿no?
Sí.
O sea, mismas oportunidades, mismos derechos.
Digamos que los derechos están ahí.
Están ahí, exactamente.
Más menos los que existan.
Exacto.
El punto es que todos gocen plenamente de esos derechos.
Exacto. Ese es el tema central. Insisto, porque mucha gente pudiera pensar que pues la persona, el imputado que llega ahí detenido, necesariamente va a ser condenado por toda esta infraestructura que tenemos, que van a decir que
no quiero ni pensar
que el imputado, bueno, desde luego, pues también tiene sus derechos, ¿no?
Sí,
y tiene
luego
su derecho a la presunción de inocencia, que será respetada hasta la sentencia.
Claro.
Hasta en tanto no existe una sentencia que lo condene como responsable del delito que se le imputa, entonces, bueno, la presunción de inocencia quedará destruida, pero hasta en tanto no, pues él seguirá siendo presumido como inocente, ¿no?
Así.
Entonces, sí, no dejar pasar esta circunstancia de que el imputado por sí solo ya va a estar implícitamente condenado por toda esta infraestructura,
o que,
¿no?
O que el defensor del imputado va a encontrar las puertas cerradas en todos lados.
Ah, sí, no, desde luego, aquí hay precisamente lo que se busca con esto es la igualdad, ¿no? El acceso
a la justicia y
claro,
el goce pleno de los derechos.
Así es.
Ah, yo llego y resumo todo, ¿no? Rápido.
más concreto, bueno, puede ser más digerible,
no,
pero
no,
bien.
No, es el contrario. No, tenemos que aprovechar la visita y sobre todo que consideres que no son puros abogados los que nos escuchan estudiantes, amas de casa, personas en general.
Exacto.
Y de pronto, pues resulta necesario que es en el bloque que sigue, te lo quiero proponer,
claro,
aterrizar para hacer comprensible precisamente este centro, cómo estas personas pueden hacer uso y explotarlo de alguna manera sabiendo su existencia.
Claro, claro, lo comentamos.
Y más o menos qué áreas son las que van a manejar acá, que no se manejan en las salas de juicio que están allá en Ixtapa.
Bien, muy bien.
¿Sí?
Claro que sí.
Vamos a ir un corte nuevamente y no tardamos, y por aquí estamos de vuelta.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos con el juez Bernardo Salazar, juez oral adscrito al Centro de Justicia de la Mujer, aquí en Puerto Vallarta. Y te comentaba entonces, sí, ¿cómo transmitimos a las personas que nos escuchan, que no son necesariamente abogados, cómo les transmitimos y los hacemos partícipes de exactamente de cómo funciona, qué se hace, cómo se hace y en qué casos pueden ellos tener la confianza de acudir y acercarse a este centro de justicia?
Bien, en términos simples, podríamos explicar lo que este centro de justicia de la mujer tiene como finalidad: brindarle a la mujer que ha sido víctima de algún delito, que ha sido víctima de algún tipo de violencia, una serie de herramientas que a través de los equipos interdisciplinarios, estos entendiendo como aquellos que están integrados por una abogada que se encargará del aspecto legal, por una psicóloga que le podrá brindar las herramientas en este tema, para aquello de brindarle la contención, es decir, para aquello de brindarle que pueda estabilizarse, uh-huh, que pueda tener una tranquilidad y de alguna forma cuando ya vaya a narrar el evento, bueno, pues se encuentre lo mejor posible para que le brinde la información necesaria a la gente del Ministerio Público y esto traiga repercusiones en su oportunidad. Es decir, porque si la persona no está psicológicamente bien en ese momento para brindar información al Ministerio Público, puede omitir algunos detalles que pueden ser valiosos para la gente, claro, del Ministerio, claro, Público, que no se los hizo, claro, saber precisamente porque se encuentra
abandonando las prácticas.
Exactamente, se encuentra en un estado de conmoción, que bueno, que para eso se encuentra el personal de psicología y también tenemos personal de lo que es de trabajo social, quienes harán estas visitas colaterales para poder corroborar de alguna forma la información que brinda en este caso la víctima, porque bueno, los vecinos pueden significarse en testigos presenciales, claro, o en espectadores que nos pueden narrar una serie de antecedentes, a lo mejor no propiamente del evento, pero sí un modo conductual que viene a aportar información al Ministerio Público. Bueno, eso es en términos más entendibles de lo que hace el Centro de Justicia, ¿sí? Ese Centro de Justicia, insisto, está pensado en la atención particular de las mujeres violentadas a propósito de la conducta
o de la condición
por ser mujer por parte del hombre donde ejerce este tipo de violencia. Entonces, aquí el usuario o la usuaria va a tener este tipo de herramientas, porque el acompañamiento que realiza el centro no solamente es para los efectos de brindar o de rendir su narrativa ante la gente del Ministerio Público, es decir, hay un seguimiento, sí, ¿sí? Hay un seguimiento, entonces la mujer debe de entender que no está sola en este camino desde que denuncia hasta que concluye un juicio, ¿sí? Entonces, aquí pasamos también al tema de lo que es el juzgado, que insisto, este equipo va al acompañamiento de la mujer. Mencionabas algo de cuál pudiera ser la distinción entre la sala de oralidad que se tiene, ajá, que atiende temas de índole de delitos de alto impacto y de este tipo de naturalezas.
Sí, en general lo del catálogo penal.
En general, y que anteriormente a la creación de esta sala, pues también conocía de temas de violencia familiar. Bueno, la distinción es precisamente que al ser parte de esta infraestructura de lo que es el Centro de Justicia de la Mujer, la mujer, bueno, va a tener acceso a todo este tipo de satisfactores, como es incluso poderse quedar en el centro si se hace necesario, sí, si se teme por su seguridad, sí, ¿sí?
Entonces, o se encuentra
encuentra un refugio.
Solución, claro. Quiero decir, solución a los múltiples factores de shock que recibe.
Claro.
Después de un evento delictivo cometido por su
condición. ¿Qué es lo que no tiene la otra sala de oralidad, ¿no? Entonces, si lo vemos en ese sentido, es el plus que se le puede dar a la atención, por eso especializada, de delitos, sí, de violencia contra la mujer.
Acaba de llegar y de inmediato va a tener acceso a una atención psicológica, a una atención médica, a un espacio de
desde resguardo. Comer, como decías, desde comer. O desde, ajá, que le cuiden a sus niños. O sea, entonces esa protección es,
o sea, que digamos,
es
integral. Que las medidas cautelares acá se ven materializadas
de manera inmediata.
Exactamente. Es como llegar a un spa después, exacto, de un, ajá, problema.
Exacto. Ahí te van a brindar todas las soluciones momentáneas, ¿sí? Porque esto implica una serie de pasos, una serie de investigaciones, pues para verificar todas estas condiciones, y efectivamente, sí, claro, se encuentra situada en el supuesto de que ella dice fue objeto, ¿no? Digo, sí, claro, o sea, porque claro, es parte de la labor que tendrá el Ministerio Público,
claro, si
de
investigar. Claro, si no va a decir, a ver, mijo, vámonos de vacaciones este fin, vamos, ¿sí?, a decir que pasó esto. Y
ahí nos atiendan, quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos
un sí, rato, obviamente, un rato, pues debemos de partir de que para que alguien llegue, y es precisamente el objeto de mi comentario que hice, es al revés, es cómo animamos a que las mujeres por fin salgan de ese estado de incertidumbre, de indecisión, de solapamiento, de, claro, actitudes de otras personas hacia ellas, cómo se animan, cómo resurgen, cómo pueden ellas imponerse de una sola vez de la condición que vienen viviendo, que desde luego debe ser no muy grata.
Claro.
Entonces, el saber que existe un lugar como este, el Centro de Justicia, y que en él incluso existen organismos, todos en conjunto con un mismo objeto y fin, que es su protección, su bienestar y el pleno, y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Claro. Pues no te lo puedo decir así muy bonito, pero mucha gente que nos está escuchando está incluso en el supuesto, conoce un supuesto, y como que no se anima o no se va a animar, cómo salen de eso, cómo rompen ese ciclo o esas relaciones tóxicas que hoy están muy de moda, para poder liberarse de una sola vez. O sea, acá llegan, las atienden, atienden sus necesidades espirituales, orgánicas.
Claro, claro.
O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya comiste? ¿Te doy seguridad? ¿Te doy protección?
Sí.
Ya nadie te va a violentar en este momento. Puedes confiar en nosotros. Manifiéstate, dinos, libérate lo que traes adentro. Si el Ministerio Público, así entiendo yo, el Ministerio, claro, Público detecta que hay una acción legal que hacer llegar, en ese momento, de manera conjunta, todas las autoridades ahí conformadas llevan a cabo el procedimiento de análisis y revisión en una sola ocasión para todos, y no revictimiza.
Claro.
Se integra entonces una carpeta y llega a la sala de juicio que tú presides.
Claro.
Se lleva un proceso en una inmediatez, en una brevedad.
Sí, claro.
Debe ser espectacular por la especialidad. ¿Por qué? Porque no estás viendo de todo, estás viendo eso nada más.
Sí, está focalizado.
Y luego hay un proceso psicológico en donde reconstruyen y reconforman a estas personas, y donde empiezan a empoderarlas, a hacerlas sentir bien, a motivarlas, a conseguirles, a apoyarlas en conseguir un ingreso, un trabajo, porque sí, claro, si no logran la independencia final, claro, pues regresa al ciclo, va a regresar al ciclo.
Claro.
Y es lo que me parece a mí muy interesante, y creo yo que resulta sumamente necesario hacer llegar la información a las personas que nos escuchan, que sepan que existe esto, que dónde está, cómo funciona, y que van a ser bien recibidos, y que tienen que romper con ese ciclo. A lo mejor nos están escuchando y dicen, bueno, a lo mejor yo estoy en un ciclo así y ni siquiera lo sé, porque estoy tan acostumbrado a estar en esto que ya no noto la diferencia.
Sí, tocas un tema importante, esta parte del ciclo donde la violencia no se puede normalizar. Sí, o sea, por mínimo que sea un acto violento, no se puede ver como algo cotidiano, como parte de mi vida, como, bueno, ordinariamente vivo en esta circunstancia y ya lo veo normal, ¿no? Sí. O sea, es tanto el ciclo en el que se ve involucrada la mujer, que muchas veces hay opiniones donde dicen, bueno, pues si ya la golpeó, ¿por qué sigue ahí? ¿No? Bueno, pero lo que no entendemos ella es que ella está involucrada en ese círculo vicioso,
claro,
que no le permite visualizar que la violencia no puede ser normalizada, no,
y porque de hay ningún justificaciones,
de ningún tipo, exactamente,
hay justificaciones,
tradicionalmente
los hijos,
se puede manejar
el espacio,
esa parte,
el inmueble,
claro,
el ingreso,
los temas de dependencia, ¿no?
Déjenme aclarar algo. En el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco se ha intensificado, y en el Supremo Tribunal de Justicia se ha intensificado las actividades académicas de preparación y capacitación en este tema, como no tiene una idea. Hemos acudido todos los jueces, no solo los jueces que son especializados en el área que están adscritos en un centro de justicia de la mujer. Hemos acudido todos los jueces. Sin embargo, obviamente que pues tratándose de ellos, pues requieren precisamente de una preparación extra, de una sensibilidad muy identificada.
Claro,
claro. Porque esto no resulta de la casualidad, o sea, no resulta de la casualidad, resulta un esfuerzo de un poder completo, resulta un esfuerzo de un organismo completo, donde desde la cabeza en el Poder Judicial, los consejeros nos han permitido poder venir a un espacio como este y poder manejar y hablar de este tema con una naturalidad. ¿Por qué? Porque nos lo han inculcado, nos han, no les digo que nos han obligado, no, para nosotros es, la obligación no es de otros hacia nosotros, es propia, es de
claro,
nosotros, es nuestra propia obligación estar al día con estos temas y poder colaborar en cuestiones como estas, y en ese sentido, por eso veo interesante la participación de Bernardo hoy en día. O sea, esto no llega de casualidad, viene de un proceso que no se mira,
claro,
que no se advierte y que pues se culmina precisamente en una actividad como la que tú desarrollas.
Sí, efectivamente, este plus que mencionas viene a reflejarse en el tema de las audiencias. Quiero retomar el tema de las audiencias, un poquito lo que es la función del juez al momento de,
sí,
al momento de una audiencia, ¿sí?
Estamos a la orilla de otro corte.
Ah, adelante, nos esperamos.
Entonces, si nos permiten, ojalá nos sigan acompañando y regresamos en un momento.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Bueno, ya estamos de regreso aquí. ¿Me comentabas entonces?
Sí, te comentaba antes del corte.
Es que nos quedamos fuera del corte acá en, haciendo como
seguimos, sí, seguimos, sí, seguimos.
Nos fuimos, continuamos. Y ya dije, ay, ¿en qué cortamos? Le dije,
no,
creo que lo cerramos, pero para nosotros. Entonces, bueno, con una disculpa.
Sí, digo, lo que comentábamos antes del corte era precisamente
el trabajo que había antes de todo esto.
Lo que es la función del juez,
sí,
precisamente en las audiencias, para entender, bueno, esta preparación especial que tiene el juez, como lo mencionabas, un plus más allá de toda la capacitación que hemos tenido por parte del Poder Judicial, todos los jueces, para tener este tema sensible y poder, sí, analizarlo. Porque debo decirte que esto también debe de analizarse no solamente en el ámbito del derecho público, y particularmente, ajá, me refiero al derecho penal, ¿no? O sea, debe de analizarse en todos los contextos, ¿sí? O sea, el tema de la violencia de género no se limita propiamente a lo que es un evento antisocial. Digo, tiene muchas,
sí, sí,
tiene muchas aristas,
claro,
y por eso es la preparación que ha dado el Poder Judicial a todos los integrantes, a todos los jueces, para analizar este tipo de asuntos. Insisto, no propiamente el tema del derecho público, entiéndase este como el delito, como el derecho penal. Pero bueno, me voy a referir a esta parte, que es donde yo en este momento, bueno, estoy encargado. Este plus que mencionas es, explico que uno de los principios del sistema acusatorio es la publicidad, ¿sí?
Uh-huh.
Es decir, que las partes puedan ver en ese momento lo que el juez está resolviendo, ¿sí? Que se percaten en un lenguaje claro, entendible, de acuerdo a su instrucción y capacidad, para que puedan entender esa parte, ¿no? Entonces, la función que tiene el juez especializado en este sentido es poder visualizar, insisto, si hay categorías sospechosas de poder, es decir, si se ejerce violencia por parte del imputado en contra de la víctima por el solo hecho de ser mujer.
Hasta con la mirada.
Entonces, exactamente, o sea, cuestiones de posturas, o sea, todo eso te va reflejando. Bueno, entonces el juez tiene la posibilidad de ir más allá para brindar protección a la víctima, pues aun cuando el agente del Ministerio Público no te pida alguna medida, o si te pide alguna medida, el juez puede ir un poco más allá para garantizar precisamente esa seguridad de la víctima. Entonces es esta posición que tiene el juez, esta posición de poder en términos legales para efectos de brindarle esta protección. Porque quizás yo puedo decir, el agente del ministro... Exactamente.
Es el efecto.
Exactamente, porque yo quizás puedo decir, el agente del Ministerio Público considero que se quedó corto. ¿Por qué se quedó corto? Porque no ponderó de que había niños de por medio, ¿sí? Y aquí ya pasa a ser otro tema, porque claro, bueno, nos estamos focalizando en contra de la violencia a la mujer, pero no olvidemos que en este tipo de eventos, pues siempre hay niños de por medio, ¿no? Sí. Entonces no podemos soslayar esa parte. Entonces el juez tiene esta posibilidad de ir más allá para brindar esta protección e incluso dar intervención, en este caso, bueno, aquí en Puerto Vallarta, a la delegación institucional de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, para que brinden también a su vez esta protección
sumamente importante.
Exactamente, esta protección a los niños.
Así es, ya estuvo por aquí Ana Quintero, nos acompañó, que es la delegada de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y también es un mundo de trabajo increíble.
¿Sí?
Lo que nos explica y cómo funcionan, y hicimos ese comentario precisamente que no se pueden quedar fuera los derechos de los menores cuando se están alegando el derecho de la mujer, porque están muy interrelacionados, que necesariamente va a tener que sumarse en un futuro.
Claro, desde luego, recordemos que ahora las personas menores de edad dejan de ser objetos de derechos para ser sujetos de derechos.
Así es.
¿Sí? Es decir, por eso la creación de estas procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, para potencializar también los derechos de ellos. Porque se puede ejercer una representación en suplencia, se puede ejercer una representación en coadyuvancia, ¿sí? Entonces, la procuraduría tiene esa facultad de acudir para hacer valer los derechos de las personas menores de edad.
Sí, entonces individualidad.
Sí, claro, porque quizás...
Porque antes como que teníamos una visión de conjunto, ¿no?
Sí.
Familiar.
Sí, por eso menciono que antes eran objeto de derechos.
El patriarcado y sus elementos.
Claro, y sus accesorios.
Ajá, exacto.
Sus accesorios, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ya tenemos que las personas menores de edad son sujetos de derechos.
Vamos a dejar bien concientizados aquí a todos los de control y producción y todo... En el tema, ¿no? Ya bien hechos.
Bueno, pues ya vendremos otra vez y habré...
Pero es cierto eso, el enfoque ha cambiado y ha venido cambiando y bien, y qué bueno. Entonces, estos temas tienen que socializarse poco a poco.
Claro, claro.
Y todavía hay quien ve por ahí, tú agarras el teléfono y ves los estados de algunas personas y, ¡ay, qué feminista! No, son realidades, ¿no?
Sí.
Hay que adecuarnos, acoplarnos.
Yo creo que tendremos que ir rompiendo.
No cambiamos, ojo, no cambiamos. Ajá. Estamos reconociendo, estamos haciendo reconocimientos.
Claro.
O sea, no estamos cambiando una estructura
familiar. Ni inventando nada tampoco.
No, es que ni esto es de toda la vida. Simplemente que no reconocíamos ciertas cosas. No visibilizábamos.
Así es. Sí, o sea, no se está inventando nada nuevo, sino simplemente se está retomando lo que quizás quedó de repente en el tintero.
Así es.
Y no se había utilizado. Entonces, bueno, retomo otra vez estos compromisos internacionales que obligaron de alguna forma al Estado mexicano a replicar todas estas circunstancias, y por ello la creación del Centro de Justicia de la Mujer aquí en Puerto Vallarta, siendo este el segundo en el estado. Desgraciadamente fue aquí en Puerto Vallarta, porque tú me dirás, ¿por qué en Puerto Vallarta? Uh-huh. Porque las estadísticas, exactamente, los números son fríos.
Es una desgracia.
Los números son fríos y entonces...
Porque prendimos focos rojos.
Exacto, entonces estadísticamente está focalizado que después de lo que es la zona metropolitana en Guadalajara, pues desgraciadamente está Puerto Vallarta. Y entonces...
Y los números de Guadalajara tienen que ver con su tamaño.
Claro.
No necesariamente con su gravedad.
Claro, claro,
es
claro.
Es tan grande Guadalajara, la zona metropolitana, que sus números siempre serán altos.
Sí, sí, sí.
Entonces, el hecho de ser el segundo lugar es un dato...
Dato fuerte, ¿eh?
Sí, muy fuerte. ¿Por qué? Porque Vallarta sí está al tamaño de otros.
Claro.
O sea, hay otros centros de población, Tepatitlán, Guzmán, que tienen mucha población y no fueron precisamente el piloto para poder sacar foráneo
el proyecto.
Este centro, sí.
Sí, digo, es un dato fuerte, pero bueno, afortunadamente, digo, las autoridades involucradas en el tema pensaron, pues, para abatir y atender este tipo de asuntos, y por eso la creación de toda la infraestructura.
Y déjame decirles nada más antes, sí. yo reconozco, decía, ¿cómo le hace la barba al consejo? No, es un proceso largo, claro, y difícil la instalación de un juzgado.
Sí, bastante.
O sea, implica muchas cosas. Una proyección anual que ya no tienes, de momento no la tienes. Claro. E implica los sueldos de los jueces que vas a escribir.
Del personal.
Implica la estructura, el inmueble, el personal, muchas cosas. Entonces, el hecho de que en este proyecto, en este centro de justicia, el Consejo de la Judicatura haya logrado insertar un juzgado oral.
Claro.
En este espacio, discúlpame, pero es un logro, es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque necesidades de justicia las hay en muchos lados y es difícil llegar a la culminación, pero este proyecto no podía llegar sin esto.
Sí, claro, este compromiso, esta obligación del Estado de dar el acceso a la justicia con un enfoque especializado, con un enfoque de perspectiva de género. Entonces, bueno, es parte del compromiso, parte de la idea. Tú mencionabas que cómo podemos socializar esta circunstancia para que esta información derive al usuario que está involucrado en un tema de violencia y que ni siquiera sabe que está en un tema de violencia, porque, insisto, el tema de violencia no puede normalizarse ni verse como una forma cotidiana de vida, porque debemos entender que también que la persona que está involucrada en ese círculo pues está metida de cierta forma que no alcanza esa percepción, que era lo que yo te comentaba hace rato, que desde afuera podríamos decir, ¿por qué deja que pase esto? ¿Por qué no hace esto? Lo que pasa es que es parte del problema también.
Porque crean dependencia,
claro,
a lo nocivo.
Claro.
Una dependencia basada en una autoestima baja, en donde es que yo no puedo solo, yo no puedo sola, yo no puedo sola. Y ocupo esto.
Claro.
Incluso dicen que creas por ahí un síntoma de afecto, ¿no? A quien te agrede.
Sí.
Y eso no permite que lo rompa. Y es precisamente que un hecho o un suceso que logre, donde permita que esta persona tenga acceso al centro... Uh-huh. Y pueda ya visibilizarse a sí misma.
Sí, porque digo, aquí es importante mandar el mensaje en el sentido de que la violencia no solamente es aquella agresión física, ¿sí? Entonces, por eso, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia te realiza un catálogo de tipos de violencia, ¿no? Violencia sexual, violencia patrimonial, violencia incluso hasta laboral, ¿sí? Entonces, hay una serie de estándares de ponderación de tipo de
hasta
violencia.
Parental.
Sí, entonces, la mujer debe de entender esa parte, que no solamente la violencia es aquella agresión física, ¿no? Sino hay una serie de vicisitudes que también pueden ser consideradas como una forma violenta del hombre hacia la mujer, ¿sí? E insisto, entonces, aquí es donde tenemos que socializar el tema, brindar esta información, y qué bueno que sea en estos espacios universitarios donde hay tantas chicas que nos escuchan, que nos ven, que como estudiantes de las carreras que sean, que tengan acceso a esta información, ¿no? Porque claro, la violencia muchas veces también se genera desde el noviazgo, ¿eh?
Sí, sí,
y después es el ciclo y va...
En la relación sentimental,
claro,
se da en el área educativa, se da en el área laboral, no tiene transporte público.
No,
servidores públicos, se da en todos lados.
Se da en todos lados, por eso insisto en este catálogo que realiza o que prevé la Ley de Acceso de la Justicia de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado, te establece los tipos de violencia que puede haber, ¿no? O sea, por eso insisto en este tema de decir que no solamente es los golpes, ¿no? Hay más tipos de violencia.
Pues hay, como ven, hay mucho de qué hablar y los emociona uno, pues más. Entonces, pero bueno, de aquí ya llegamos al final, ya la hora no nos lo permite y pues estaremos pendientes al próximo programa. Bernardo Salazar, muchas gracias por acompañarnos.
Héctor, agradecer tu invitación y agradecer a la universidad el espacio.
Y obviamente pues lo esperamos aquí en Derecho al Aire, ya saben, 104.3 FM. Sígueme en Facebook, soy Héctor Godínez. Que tengas muy bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.